10 y 35, entramos en territorio chiquigune, pero tenemos que mencionar que ya nos están llegando fotos de temperaturas, ¿eh?
Sí,
¿cómo
sí,
va?
Un montón. Bueno, pues va bien. Hemos pedido también, hombre, ya
les
sabemos que es complicado.
Lancurrios.
Porque que se vea un termómetro y a la vez los pies puede que sea todo un reto, ¿no? Nunca
bueno,
mejor
que
dicho.
Bueno, dos fotos.
Pero hay quien lo ha conseguido y nos manda desde el trabajo un termómetro en el que se ven unos 26 grados en estos momentos y dice, lo peor, las botas de seguridad. Sí, porque aquí no hay chancleta ni sandalia. Eso tiene que dar mucho calor, así que mucho ánimo en el día de hoy, ya que tiene que llevar calzado de seguridad.
Bueno, pues ánimo y seguimos recopilando esas fotografías, esos termómetros y ese disco de Smile que vamos a sortear entre quienes nos cuenten qué temperatura hace. Bueno, hay que hablar de exámenes, de nervios y de vértigo, ¿eh? Que estamos ante el último escollo antes del verano, Íñigo.
Sí, o exámenes, pero también trabajos, evaluación continua. Bueno, el caso es demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. Y una de las pruebas que más temen en estos tiempos, en esta época, los estudiantes es la selectividad que estará y a la vuelta de la esquina, Marisa.
Es obvio que cuanto más mascados se lleven los temas, más opciones de aprobar existen.
Correcto.
Pero sí, pero no basta con hincar los codos o quedarse toda la noche en vela estudiando, así que vamos en busca de esas técnicas de estudio que nos van a ayudar a pasar el trámite con nota.
Bueno, vamos a preguntarle a José Amiama, que es pedagogo y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco. José, egunon.
Euron,
me imagino que días. Nervios estos días especialmente, ¿no? Entre quienes tienen que hacer un examen.
Sí, sí. Al fin y al cabo, bueno, pues la gente, el alumnado va preparando el curso, va avanzando y en el último momento, bueno, pues según cómo sea la evaluación, pues igual te lo puedes jugar pues a un examen.
Bueno, podemos mejorar porque decíamos eso, que llegan los exámenes, que a veces nos lo jugamos todo a pesar de haber estudiado. ¿Es posible prepararnos para afrontar bien los exámenes, para controlar los nervios, esta parte así un poquito más puñetera, digamos?
Bueno, sí, en principio el afronte del examen pues debería de ser una de las tareas que se debería de trabajar con el alumnado en la escuela, ¿eh? Pues para saber con qué tareas se ponen más nerviosos o menos nerviosos, maneras de afrontar el examen. Uno de los problemas que podemos tener es que hay alumnos que saben el contenido pero no calculan bien el tiempo para dejarlo reflejado en un examen. Con lo cual, al final, bueno, pues les falta tiempo para poder mostrar todos sus conocimientos. Y esas estrategias de organización de tiempo, por ejemplo, son estrategias que se deben de ir trabajando constantemente a lo largo de los años en lo que es la escolarización.
Y que también se pueden ensayar en casa, ¿verdad?
Sí. Cada alumno, cada persona, tiene que saber cuáles son las estrategias que les funcionan y cuáles no. Y ahí es el ayudarles a ellos a poner palabra lo que les ayuda. De tal manera que si, por ejemplo, puede haber alumnos, chavales, a los que, bueno, pues el coger y decir en voz alta lo que luego van a plasmar en un examen, pues les ayuda. Y a otros, sin embargo, bueno, pues el recogerlo en un esquema, en cuatro palabras clave, pues les ayuda porque eso luego les da pie a elaborar un discurso.
Uh-huh.
Lo importante, más que la estrategia en sí, es primero conocer las estrategias, pero el segundo paso es que cada alumno tiene que saber qué estrategias le son funcionales y cuáles no.
Claro.
Y para eso están los educadores.
Lo que les ayuda, o sea, personalizar las estrategias de estudio, ¿verdad?
Sí, claro, porque, por ejemplo, si tenemos una persona, un chaval, que es extrovertido, pues es muy probable que estudie mucho mejor de noche que por la mañana. Mientras que si es alguien que es más introvertido, pues es muy probable que prefiera levantarse un poco antes para repasar qué es mejor a la noche o a la mañana. Pues dependerá de esa persona, pero él tendrá que probar las dos y ayudado saber cuál le ayuda más.
Yo suponía que esto era una cuestión de biorritmos también, ¿no? De que hay gente que de noche se cae redonda a partir de cierta hora y otros que retienen más, ¿no?
Claro, como los tiempos de espaciar el tiempo de estudio, pero eso hay que irlo mirando y evaluando y comentándolo con los alumnos. Por ejemplo, ahora tenemos una tendencia muy habitual que es que el alumnado pues estudia con los cascos puestos, porque socialmente ahora, bueno, pues toda la juventud y toda la chavalería anda con los cascos, con el móvil. Pero esa estrategia va a haber alumnos que sí les puede servir porque les relaja, pero va a haber otros a los que no. Y el tema del aprendizaje no es lo que enseñamos, el enseñar es facilitar, pero es uno quien aprende, con lo cual uno tiene que ser consciente de qué aprende, de qué le sirve y de qué no le sirve. Con lo cual, los chavales pues tenían que probar a estudiar con cascos y sin cascos y ver de qué manera pues han rentabilizado mejor el tiempo.
Claro, habrá quien empiece a estudiar con cascos y acabe canturreando sin darse cuenta, lo digo en serio, porque me imagino que la cabeza va por libre.
Yo estaba pensando y digo, me parece que es un elemento de distracción, ¿no? Pero puede ser también de aislarte de otros ruidos cercanos.
Eso es. Con el tema de la música se suele recomendar que si necesitas algo de música, porque luego te ayuda en la concentración, tiene que ser sin letra, y sobre todo sin letra en tu idioma, para que la cabeza en el plano cognitivo no se te vaya al canturreo que estabas comentando.
Has comentado que uno aprende y los demás enseñan, ¿no? Pero hoy
intentan
en día
enseñar.
Intentan enseñar, ¿no? O intentáis enseñar. Pero hoy en día se enseña a estudiar en los centros educativos.
Pues la verdad es que no lo sé. Sí que desde el 90, desde 1990, con la LOGSE ya se hablaba de que deberíamos de enseñar aspectos procedimentales. Y uno de ellos es enseñarles a estudiar. Hay una tendencia a decirles lo que tienen que hacer, pero sin hacer modelados y sin enseñarles a ellos. Es decir, les decimos que tienen que hacer resúmenes, pero no les decimos cómo se construyen y cómo se buscan las palabras clave en un texto para luego a partir de hacer unas coherencias internas de definición, características y demás. Es decir, que les decimos que tienen que hacer, pero hay veces que no dedicamos un tiempo suficiente a algo que desde el 90 está recogido en la ley y ahora también, que son aspectos procedimentales en los que sí que les deberíamos de enseñar las maneras de hacer resúmenes, de hacer esquemas, de lo que hemos comentado antes, de controlar el tiempo en la temporización a la hora de hacer una prueba, la autorregulación emotiva a la hora de hacer una prueba, es decir, distintos aspectos a los que le deberíamos de dar un valor y no solo a los contenidos conceptuales o a los contenidos memorísticos.
¿Y debería haber también técnicas de estudio diferentes dependiendo de la edad?
Claro. Por ejemplo, el puede ser un deseo pues que un chaval hasta los 8 o 10 años empiece a hacer resúmenes, pero es incapaz de ello, porque para eso la cabeza tiene que estar ordenada de una manera que le llamamos operativo formal, es decir, que empiece a aplicar un tipo de lógica para poder hacer resúmenes. Con lo cual, no se puede pedir cualquier estrategia a cualquier edad, o el tema de la autorregulación en el estudio, o el trabajo autónomo. El trabajo autónomo es a partir de una edad. A un niño pequeño no se le puede pedir un trabajo autónomo porque simple y llanamente no está preparado para ello.
¿Funcionan las técnicas de relajación para concentrarse o para ir más tranquilo a la hora del examen?
Sí. El tema está que estaría bien que se utilizaran, por ejemplo, en la escuela, pues antes de un examen, el aprender a, por ejemplo, pues temas de respiración.
O sea, que las planteara el propio profesor, quieres decir, ¿no? O
sí, profesora. Sí, porque en el fondo nosotros tenemos, el educador tiene que ir dando las distintas estrategias, pero comentándolas y llevándolas en la medida de lo posible a los contextos reales. O sea, no es solo en un ejercicio de, por ejemplo, de swingueta o de gimnasia, vamos a relajarnos. O sea, estaría muy bien hacer ese ejercicio un poco antes de un examen.
Bien.
Es decir, ir uniendo para que tenga una mayor funcionalidad y luego, posterior a eso, evaluarlo, o sea, poner palabra, hablar sobre ello, en qué medida me ha servido o no me ha servido, porque si a alguien no le sirve, no tiene por qué hacerlo.
José, de cara a quien estudia en casa y se despista mucho por la nevera, por la tele, por la Game Boy, ¿hay algún ejercicio o alguna técnica que pueda servir para hacer esa concentración también, de cara de, venga, ahora ya nos ponemos a estudiar, porque habrá quien se despiste un poquito con el vuelo de una mosca que decían antes?
Sí. Es difícil. Vamos a ver. Uno aprende. Entonces, una de las claves fundamentales son las claves motivacionales. Es decir, ¿para qué quiero aprender eso? ¿Para qué me va a servir? ¿Va a ser solo para probar? ¿Me sirve como un conocimiento? ¿Me ayuda a...? Y la clave motivacional es fundamental. Es otro tema que, aunque en el diseño curricular o en lo que son unidades didácticas y demás, es habitual, y por ejemplo Etxeberri también lo recoge, pero es que históricamente desde los años 90 está recogido, es decir, que las primeras tareas en cualquier temática tienen que ser motivacionales, de entender para qué va a servir eso al niño o al joven, esos aprendizajes. Eso ayuda a que luego se enfrenten mejor a la tarea a nivel de concentración, porque saben cuál es el objetivo. Los objetivos siempre hay que comentarles a los alumnos para qué son esos aprendizajes. Si eso no se da y luego la materia no te gusta y resulta repetitiva, pues los chavales hacen lo que hacemos los adultos, dejar para luego porque ahora te resulta un sapo que no te apetece comértelo.
Claro, llega el examen y es mañana y es cuando empieza el drama en las
casas. Sí, sí. Pero bueno, yo ahí me siento identificado porque también a veces bajo presión es cuando más rindo.
Bueno, nos ha llegado un mensaje en el 688-840-840, el que hablamos un poco de la edad y de técnicas, ¿no?, para poner en práctica. Y nos hablan de, bueno, pues es una madre que dice que dedica, su hija empezó en segundo de primaria, a hacer esquemas, algo que llamó la atención de los educadores y que le felicitaron porque no era nada habitual, pero que cambió automáticamente la forma, digamos, de estudiar haciendo ya esquemas, que puede ser una excelente herramienta. Por eso decimos igual que la edad aquí es lo que marca un poco, ¿no?, el cambio.
Sí, sí, por eso como una excelencia no es habitual, pero sí que poco a poco hay que irles entrenando. Uh-huh. Por ejemplo, así por comentar pues un par de estrategias, pero que insisto, yo creo que es en la propia escuela donde hay que preguntarles y qué estrategias hay pues para que las vayan trabajando y las vayan incluyendo en la propuesta curricular y en el trabajo diario. O sea, no solo mirar el producto, sino cómo se está haciendo eso, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo, cuando se trabaja un texto, pues con un color, por ejemplo el verde, uh-huh, se marcan las ideas que ya me las sé, ¿sí?, lo que ya conozco de eso. Y por ejemplo a lápiz voy marcando las que no me sé.
Mira, está bien.
De tal manera que luego las que no me sé, esas de lápiz, pueden ir pasando a verde y a la vez sirve para el profesor para hacer un seguimiento, nosotros llamamos conocimientos previos. Es decir, construimos el conocimiento, las cosas que aprendemos siempre las aprendemos sobre cosas que ya sabemos.
Uh-huh.
Por lo tanto, siempre el apoyo tiene que ser no desde lo que no sabe, que es la idea a veces del suspenso, sino desde lo que sabe. Entonces, marcamos, el chaval, la chavala va marcando en verde lo que sabe, le sirve de referencia al profesorado para saber qué es lo que sabe y a la vez va construyendo conocimiento porque luego va reduciendo lo que ha puesto en lápiz. Y a la hora de estudiar, pues no tiene que estudiar todo por igual o hacer la misma lectura de todo un texto, porque si de lo que te sabes no tienes por qué leértelo tres veces.
Uh-huh.
Pero
está
para
muy
eso
bien,
tenemos
sí,
que saber que la lectura no tiene que ser lineal de todo el texto, sino que tengo que saber yo qué es lo que sé y qué es lo que no sé.
Uh-huh. O sea, mi ama, ha sido interesantísimo charlar contigo como siempre y yo creo que en unas semanas volveremos a conectar contigo cuando empiecen a llegarnos, bueno, pues consultas sobre cómo hacer para concentrarnos bien en los exámenes finales. Él es pedagogo y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco. José, es que recasco, ¿eh?
Nice way.
Agur.
Vaya, agur.